Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica.
Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Ondas del Viento que, como ya saben, realizamos con la colaboración de la Asociación Empresarial Eólica. En el programa de hoy nos vamos a centrar en la tramitación de los proyectos eólicos. Cuando se diseña un proyecto de parque eólico hay muchos factores a tener en cuenta, desde la ubicación, la orografía del terreno, analizar si son zonas protegidas y espacios naturales hasta el viento, por supuesto, por mencionar solo algunos. Pero además son necesarias las autorizaciones administrativas, y ahí es donde hoy vamos a profundizar en cómo es ese proceso de concesión de permisos y en si es necesario acelerarlos y cómo. Precisamente en el programa de la semana pasada, Pablo Alcaraz, gerente de regulación de Acciona, ya nos hablaba de cuánto tiempo se requiere para ello.
Si todo va bien, un parque eólico desde que inicia la tramitación hasta que se pone en marcha tarda aproximadamente de 5 a 7 años, que es un plazo demasiado largo.
Con los invitados de hoy vamos a profundizar en estos asuntos, en cómo mejorar el proceso de tramitación, en cómo simplificarlo y evitar que se produzcan atascos burocráticos que pueden impedir que se cumplan los objetivos de alcanzar un 45% de cuota de renovables en 2030. La tramitación, los permisos se han convertido en un cuello de botella para el despliegue de la energía eólica y además los inversores quieren tener delante visibilidad y no ver riesgos que puedan frenarles a la hora de invertir. Pero no todo es inversión. Vamos a hablar también de los permisos ambientales, el trámite más delicado y sensible desde el punto de vista social y que requiere más calma para analizar cómo van a afectar los parques eólicos al entorno. Sin duda, temas de alto interés que vamos a abordar en los próximos minutos. Primero con Fernando Calancha, responsable de Regulatorio y Energía de Hogan Lovells, y sobre los que vamos a debatir después con Javier Rodríguez, de Regulación y Desarrollo de Renovables de Endesa, con Rocío Sicre, Country Manager de EDPR, y con Daniel Fernández, Director de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos en Engie España. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya a Fernando Calancha, responsable de Regulatorio y Energía de Hogan Lovells. Buenas tardes y bienvenido a Capital Radio.
Buenas tardes, Sandra.
Fernando, usted es un jurista de reconocido prestigio en esta materia, en un momento en el que la transición energética se ha convertido en una de las prioridades, tanto para España como para la Unión Europea. ¿Por qué la tramitación de estas instalaciones renovables tiene tanto interés? ¿Por qué preocupa tanto en el sector?
Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, el procedimiento administrativo hace unos años parece que solo nos interesaba a los administrativistas, a quienes nos dedicamos al derecho administrativo. Sin embargo, actualmente tiene un extraordinario protagonismo. Tradicionalmente, en los datos que has dado al inicio, los procedimientos administrativos para la tramitación de las renovables han tardado siempre mucho. La necesidad de acortar los plazos ya no solo viene por intentar mejorar una práctica administrativa que desde luego es mejorable, sino porque nosotros mismos nos hemos puesto unos importantes objetivos a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La Unión Europea también se ha puesto estos mismos planes a los efectos de lograr la transición energética, y los últimos acontecimientos del año 2022, la guerra de Rusia y Ucrania, desde luego no han hecho más que reafirmar estos objetivos e incluso que seamos mucho más ambiciosos. En esa ambición está ya no solo lograr la independencia energética con relación al gas ruso, sino intentar acelerar todo lo posible todo este proceso. proceso. El procedimiento administrativo es muy importante porque, en definitiva, es la manera de garantizar que todo está bien, está correcto. Tú lo decías anteriormente, que se han cumplido los requisitos medioambientales, que la red puede absorber toda esa energía generada, todos los requisitos técnicos, todos los requisitos locales. Pero además de ser una garantía de acierto de la administración, no puede constituir, sin embargo, un obstáculo para el adecuado despliegue de las renovables. En algunos casos, desde luego, lo es y existen, de hecho, esos cuellos de botella.
Si tenemos que cumplir con unos objetivos muy ambiciosos en 2030, ¿están las administraciones preparadas para ello?
La respuesta corta es no, pero al igual que es la respuesta corta, también es una respuesta muy, muy injusta, ¿no? Porque hay administraciones que están haciendo un extraordinario esfuerzo por alcanzar los objetivos, tienen prácticas muy buenas tanto en la tramitación como en la regulación que se hacen. Sin embargo, no sucede esto en todas las comunidades autónomas ni en todos los órganos que tramitan procedimientos administrativos. Lo que sí se advierte es que el buen hacer de muchos funcionarios tramitando los parques no puede suplir la necesidad de medios que han advertido la mayoría de las administraciones públicas y la falta de plataformas y soluciones de digitalización, ¿no? Estos son elementos muy necesarios. Si en una empresa privada se eligiera un proyecto o cualquier objetivo que consideraran de interés estratégico o de interés prioritario, los medios se pueden adoptar muy rápido, muy fácil. En las administraciones públicas esto es más complicado. Hay relaciones de puestos de trabajo, es necesario tener dotaciones presupuestarias. Ahora, no es imposible, es necesario. Cuando se quiere dar prioridad a un tema por el particular interés público que tiene, deberían adoptarse los medios necesarios, tanto para que el personal de la administración como para que también los medios electrónicos y los medios de seguimiento que tienen las administraciones puedan ser efectivos.
¿Y esto es un tema específico de España o también es de la Unión Europea?
Esto es un tema que preocupa a la Unión Europea tanto o más que a España. Si podemos intentar analizar las reacciones que ha tenido la Unión Europea después de la guerra de Rusia y Ucrania, yo destacaría dos cosas. En primer lugar, que en materia energética ha respondido muy rápido, ¿no? Algo que es contrario a la forma de actuar de la Comisión Europea habitualmente. No, son procedimientos largos en los que hay trílogo, difícil de decir. Y luego, posteriormente, otro aspecto destacable es que la hoja de ruta que se ha trazado es correcta. Hay que confiar en lo que en los planes que se ha dado sobre energías renovables. Y ya no solo eso, ha sido muy ambiciosa en los objetivos y también muy ambiciosa en las obligaciones que imponen las administraciones. Yo nunca pensé que iba a haber comunicaciones y reglamentos comunitarios que hablen de procedimiento administrativo y que, a su vez, sean tan importantes para todo el sector y que la Comisión hubiera adoptado decisiones jurídicas a este respecto. No solo a través de comunicaciones, sino a través de reglamentos, ¿no? Que un reglamento es difícil de aprobar y, además, digamos, en el seno de la Comisión, después del tratado, es la norma más importante que pueda aprobar la Comisión Europea. Pues bien, se ha dictado normas específicas que ayudan y que obligan a los Estados miembros a un despliegue más rápido de las renovables.
Ya que menciona los reales decretos, uno de los más famosos es el de la Ley 23 de 2020, en el que se establecieron una serie de hitos de obligado cumplimiento en la tramitación de los proyectos y que supuso un cambio radical en el escenario para el sector renovable y también para las propias administraciones públicas. ¿Por qué?
Permíteme que te cuente un poco en qué consiste este decreto ley 23/2020, porque esto es para los muy cafeteros, ¿no? Para construir cualquier instalación eléctrica renovable, primero tienes que tener acceso. El permiso de acceso es lo primero que se da. Es el primer paso para tener una instalación renovable. Pues bien, anteriormente ese permiso de acceso daba lugar a todos los trámites administrativos posteriores y la instalación tenía que estar terminada en 5 años. Ese es el plazo que normalmente se fijaba. Y si no estaba terminada, caducaban los permisos. La caducidad es como es la pérdida del derecho. Es como si en la oca caes en la casilla de la calavera. Pues bien, lo que hace el decreto ley 23/2020 es establecer diversos hitos intermedios que tienen que ir a cumplirse, no solo un hito general. El procedimiento es complejo y, por lo tanto, la Administración decidió hacer seguimiento a través de ver que se iban cumpliendo cada uno de estos pasos intermedios. Y si no se cumplen algunos de estos hitos intermedios, caduca el permiso de acceso. Es decir, es como si en la OCA tuviéramos distintas casillas de calaveras que devolverían a la casilla inicial.
¿Y cuál ha sido, por tanto, el resultado de la aplicación? ¿Qué aspectos son los más problemáticos?
Pues la verdad que es de valoración bastante difícil, porque actualmente estamos viendo cuáles son los efectos de la aplicación del decreto ley. A mí me surge una primera reflexión. La primera reflexión es que las administraciones han sido capaces de correr y de emitir permisos en plazo, ¿no? Aquí las administraciones tienen una gran responsabilidad porque ya no solo el administrado, el titular del proyecto es el que tiene que correr, la que más tiene que correr es la administración. Y poniéndose hitos, la administración ha demostrado que si se empeña es capaz de sacar los permisos y sacarlos en plazo. Eso es una primera lectura. Y ahora bien, los problemas que ha traído consigo y que traerá seguro son muchos, ¿no? Esto es una norma dictada en un decreto ley, como se dictan los decretos leyes, con toda la rapidez, con la extraordinaria y urgente necesidad que tienen, y que es difícil ver cuáles son los efectos que va a poder tener en su aplicación. Hay una primera disfunción, que es que esta norma no supone la modificación de todas las reglas de procedimiento, por lo tanto se puede dar que las reglas de procedimiento vayan por un lado y, sin embargo, los hitos vayan por otro, que de hecho se produce. Luego, si una administración no puede correr, y pues se dan supuestos de responsabilidad de la administración. Actualmente, por ejemplo, está sucediendo un efecto que es indeseado y que no se había previsto. Hay autorizaciones que han sido emitidas hace 3 meses y, sin embargo, el plazo previsto para obtener una autorización administrativa de construcción es de 3 meses. Basta que haya cualquier incidencia en ese procedimiento intermedio, es imposible que se obtengan 3 meses a autorización administrativa de construcción. Es decir, vamos a tener que ir continuamente interpretando y flexibilizando la interpretación de este decreto.
Pues seguiremos hablando de este asunto, seguro. Fernando Calancha, responsable de Regulatorio y Energía de Hogan Lovells, gracias por estar con nosotros en Capital Radio, en Ondas del Viento, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Y a continuación abrimos nuestra tertulia.
Ahora, a tomar viento.
Vamos ya con la tertulia y saludamos a nuestros invitados. Javier Rodríguez, de Regulación y Desarrollo de Renovables de Endesa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rocío Sicre, Country Manager de EDPR. Rocío, buenas tardes y
buenas
bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Y Daniel Fernández, Director de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos en ENGIE España. Buenas tardes y bienvenido también.
Gracias, Sandra, buenas tardes.
Y, por supuesto, saludamos a Pilar Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica, que va a ser quien se encargue de moderar esta tertulia. Cuando quieras, Pilar, aunque no te he dejado mucho tiempo, ¿eh?
Buenas tardes, Sandra. Nada, vamos a por ello. Tenemos unos invitados de lujo. Hemos escuchado a Fernando Calancha, que es de las personas que más saben de los procesos en España de renovables, así que vamos con los contertulios. Si os parece, vamos a recoger algunas palabras de Fernando. Decía que había que acelerar procesos, que había que agilizar todos los trámites y que había algunos cuellos de botella. Javier, hablemos del día a día, de cómo viven las empresas la tramitación de los proyectos y también de cómo se gestionan desde las propias administraciones. ¿Por qué hay tanto estrés en el sector? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Javier, desde tu punto de vista?
Sí. Pues ciertamente hay una situación de estrés, un estrés que tiene derivado de esos hitos de tramitación que ha mencionado Fernando y de ese elevado volumen de proyectos en tramitación. El estrés, yo diría que ha tenido tanto componentes positivas como negativas, o efectos positivos como negativos. Como un efecto positivo es que en breve, en unos meses, vamos a tener un volumen elevadísimo de proyectos con las autorizaciones de construcción, y esto confirma algo que ya entendíamos, que es que España está en muy buena posición para afrontar la transición energética. Pero eso tiene una contrapartida negativa, es decir, nos hemos puesto a tramitar en 3 años los proyectos que seguramente vamos a ejecutar, a construir en 8, en 10, en 6, en 9. y a la opinión pública, si no se lo explicamos, puede pensar que todos aquellos proyectos que ve o que escucha se van a construir mañana, y eso no es así. Primero, muchos de los que veo que escucha han caído en el proceso. Es un proceso de filtro también de esas garantías. Y segundo, esos proyectos que obtienen la autorización, su construcción se va a tener que laminar. Un efecto negativo que ha tenido también es que en media se han retrasado todas las... Vamos a tener muchos autorizados, pero se han retrasado en media todos, ¿no? Aquí yo creo que las empresas que estamos las tres aquí, seguro que tenemos autorizaciones de construcción que estábamos esperando no para ayer, sino para hace bastante tiempo. Sí me gustaría señalar un efecto positivo, que es esta situación de estrés, cogiendo un refrán, ¿no? Que la necesidad agudiza el ingenio. Cuando hace dos años nos hemos visto con este desafío por delante, tanto asociaciones como empresas como la administración, ¿cómo sacamos esto adelante? Es cuando realmente nos hemos puesto a pensar qué del proceso que teníamos era esencial, qué era accesorio, qué teníamos que cambiar. Yo creo que ya hemos cambiado una buena parte de las cosas, y es cierto que hay que cambiar más, pero lo que también es cierto es que ya sabemos qué es lo que hay que cambiar. Estoy convencido que en breve tiempo vamos a introducir cambios y vamos a terminar esta etapa con un proceso mucho mejor para el resto de la transición energética.
Javier, gracias. Efectivamente, en este programa queremos explicar a la opinión pública todo lo que nos parece tan complejo sobre el sector eólico, y en eso estamos. Rocío, Fernando nos hablaba de los hitos temporales. ¿Cuál era el objetivo de adoptar unos hitos temporales de avance en la tramitación de los proyectos renovables? Y también, a lo mejor nos puedes explicar si se han tenido en cuenta las diferentes características de las tecnologías para establecer los hitos.
Pues mira, aprovechando también las palabras que nos decía Fernando, yo creo que el principal objetivo era poner orden, ¿no? Y tenía como objetivo que esos 5 años que querían dar para que los proyectos se pusieran en marcha y que no se hiciera interminable, ¿no? El tiempo que estabas tramitando los proyectos. Ahora, como se hizo con Real Decreto Ley, con urgente necesidad, pues no dio tiempo a analizar ni a escuchar al sector para poder afinar estos hitos y tener en cuenta todas las características que tenían las diferentes tecnologías y que tenían también las diferentes comunidades autónomas, porque no podemos olvidar que la tramitación es única en España, pero al final tener las comunidades autónomas no es exactamente igual el procedimiento en función de la comunidad autónoma en la que estés. Con lo cual, estas peculiaridades no se tuvieron en cuenta, se ha generalizado a 5 hitos que tienen que ser cumplidos en estos 5 años. Entonces, no se adapta al 100% a las necesidades. Sí es cierto que ha venido a poner orden, que ha sido un empuje para el sector, que nos va a ayudar en esta transición energética a cumplir los objetivos. Yo creo que cumplir los objetivos del PNIEC era uno de los principales, ¿no?, objetivos que tenía esta norma, pero hubiera sido necesario escuchar un poquito más al sector, escuchar un poco las necesidades que tenía cada una de las tecnologías para que nos hubiera ayudado un poco más en el desarrollo de lo que es el permitting, ¿no?, y poder poner los parques en marcha en su momento. Y una de las principales, bueno, o principales razones, ¿no?, que podríamos tener para ello es que, al final, utilizando, como decía Fernando, es cierto que ha hecho que las administraciones corran, que cumplan unos plazos, pero se han llevado todos los permisos a esos plazos, con lo cual se ha producido un poco de colapso alrededor de los plazos. En vez de ir sacando los permisos poco a poco, en cada uno de los meses que podían haber ido saliendo, si había 9 meses más, pues todos los permisos han ido al final de plazo. Y ha hecho que se forme un poco de cuello de botella en cada uno de las fechas en las que se tienen que cumplir los hitos.
Gracias, Rocío. Los cuellos de botella parece que también están afectando a los permisos ambientales. Sandra lo decía al inicio del programa, en la presentación, los aspectos ambientales parece que es un tema muy delicado y sensible desde el punto de vista social, como es normal, además. Mientras que algunos piden la aceleración y las facilidades en su tramitación, otros, en cambio, exigen que se tome todo el tiempo necesario. Hay un punto intermedio, Daniel, ¿qué opinión tienes?
Bueno, me uno a mis compañeros de tertulia. Realmente estamos en un momento en el que la tramitación ambiental está prácticamente superada de todo lo que veníamos arrastrando, y es verdad que el proceso, como apuntaba Fernando, es muy garantista, tremendamente garantista. ¿Qué hace falta? Como comentaba Javier, seguir simplificando. Probablemente herramientas como mapas de zonas de especial afección o especial desafección, donde se puedan simplificar ciertos trámites, o dotar a la administración de más medios. Recordemos que tuvimos ya una reforma renovable en España en el año 2014 para pasar del sistema de primas que había en aquel momento a un sistema diferente donde se contó con ayuda de consultoras de servicios externos. Pues ¿por qué no apoyarse en esos recursos administrativos que puedan hacer falta para rankear o clasificar proyectos de manera que se desarrollen probablemente los proyectos que estén más maduros? También en la línea que apuntaba Rocío, probablemente hace falta más diálogo del sector, porque el sector sería el primer interesado en que el calendario fuera más ordenado.
Gracias, Daniel. Nos queda muy poquito tiempo de programa, pero a ver si podemos hacer respuestas y preguntas muy breves y que nos dé tiempo por lo menos a una segunda ronda. Javier, esta me gustaría que la respondieras tú. ¿Vamos al mismo ritmo en la tramitación de los proyectos de solar, fotovoltaica y de eólica?
No, no vamos al mismo ritmo, pero yo creo que tiene una explicación y la explicación es lógica, ¿no? En general es más complicado promover un parque eólico. Antes de empezar a promover tenemos que haber medido el recurso, eso lleva tiempo. Diseñar un parque requiere, el recurso eólico no está homogéneamente distribuido, hay que calcular dónde va cada aerogenerador. Cualquier cambio que surge en la tramitación de un parque eólico es más complicado de resolver, porque si tenemos que mover un aerogenerador, tenemos que buscar cuál es el punto energéticamente óptimo otra vez, etcétera. O sea, diría, es más difícil promover un parque eólico, pero yo esto lo veo como una ventaja competitiva de la eólica, porque aunque vayamos más despacio, avanzamos con más seguridad. Un promotor eólico va a ser un promotor especializado, necesariamente por esa dificultad, va a ser un promotor perseverante y va a ser un promotor paciente. Y yo creo que estas tres cosas garantizan que los proyectos eólicos se van a hacer con extremada calidad.
Gracias, Javier. Bueno, pues desde luego, si tenemos ya las aprobaciones técnicas, tenemos la construcción y los trámites municipales, la industria, Rocío, ¿estamos preparados para afrontar este reto?
La industria está preparada. El problema es, como decía en mi ronda anterior, que nos hemos ido todos a los mismos plazos. Entonces se va a concentrar toda la construcción de los proyectos en los mismos plazos. La avalancha, el colapso que tiene la administración y que tenemos los promotores nos puede llevar a que sea un poco difícil sacar adelante los plazos que tenemos todos los proyectos. Se va a necesitar una reflexión y darle una vuelta, por lo menos, a todo ello. Viene todo el trámite urbanístico, todo el trámite municipal. Además, es un año complicado de elecciones, con lo cual también es un año en el que va a haber cambios y los trámites administrativos se ralentizan un poco, con lo cual, año complicado en el que vamos a tener que ser muy ordenados, trabajar mucho, trabajar tanto desde colaboración público-privada, diría, para ser capaces de llegar y llegar bien.
Gracias, Rocío. También por la brevedad, nos queda una última pregunta para Daniel sobre las diferencias entre las comunidades autónomas. ¿Realmente piensas que hay grandes diferencias en la tramitación de unas comunidades a otras?
Sí, claramente tenemos asimetrías y lo estamos viendo. No habría más que coger los datos de a qué velocidad se está desarrollándose la penetración de energía eólica, por ejemplo, en Aragón versus otras comunidades, por citar una. Fijaros que hay alguna comunidad en la que, incluso en el periodo de participación pública, hay que darle derecho de participación en la sociedad inversora a casi cualquier ciudadano, cuando probablemente el ciudadano o el contribuyente no todos deben estar interesados en promover el negocio. Con lo cual, parece que todo lo que sea tomar buenas prácticas de las autonomías que hayan ido más rápido e intentar homogeneizar trámites iría en beneficio de la ordenación o de un desarrollo más ordenado, evitando los cuellos de botella que apuntábamos antes. Siempre hay margen para mayor simplificación.
Pues nos quedamos con estos mensajes que nos habéis dejado. Hemos aprendido un poquito más sobre cómo se hace la tramitación de los proyectos eólicos y cómo es necesario acelerarlos y de qué forma. Os agradezco vuestra presencia aquí en los estudios de Capital Radio. Javier Rodríguez, de Regulación y Desarrollo de Renovables de Endesa. Rocío Sicre, Country Manager en EDPR. Y Daniel Fernández, Director de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos en ENGIE España. Muchas gracias a los tres y seguro que volvemos a vernos en este programa.
Muchas gracias.
Y Piluca, ¿me avanzas algo de lo que vamos a ver la semana que viene?
Sí, porque lo tenemos ya bastante planificado. El martes vamos a hablar de talento y empleo, porque tenemos una jornada el día 30 de mayo en la UPM sobre precisamente la captación de talento, porque queremos a los mejores ingenieros que se vengan al sector eólico, los necesitamos. Hay una demanda enorme y una necesidad de captar al mejor talento que tenemos en España para que trabaje en el sector renovable. Y vamos a hablar de talento, de empleo y de mucho más.
Pues os esperamos el martes que viene aquí en Ondas del Viento. Les dejamos ahora con nuestros compañeros de Mercado Abierto.
Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas en Capital Radio. La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.